don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Estoy en este día del libro en el que nos siguen llegando propuestas como Orlando de Virginia Woolf, que recomiendan mucho, los de Xavier Gutiérrez, Jon Arretxe, Eva García Sainz de Urtubey. Pero vamos a cerrar el programa también con alguien que sabemos que ha devorado cientos de libros, la mayoría ensayos, eso sí, y que a sus 33 años ha escrito más de 20. Esther Aizpurua, Eguerdión.
Eguerdión.
Hablamos de alguien que hace ya 20 años destacó en televisión por ser un niño diferente y listísimo, ¿no?
Eso es. A los 4 años ya leía el periódico con especial interés en las páginas de Internacional. Con 12 años se convirtió en el egiptólogo más joven de Europa después de aprobar con matrícula de honor el examen de egipcio jeroglífico de la Asociación Española de Egiptología. Tiene el mismo cociente intelectual que Einstein, es decir, 160. Apareció por primera vez, lo recordamos, en un programa para niños superdotados donde, entre otras cosas, enunció así los idiomas que entonces ya hablaba.
Inglés, alemán, francés, árabe, hebreo, egipcio, también estudio un poco de cretense y minoico, y bueno, algunas otras lenguas orientales a un nivel más bajo.
¿Alguna le quedaba aún por aprender? Saltó a la fama de la mano de Javier Sardá, que lo acogió en su loco programa Crónicas Marcianas. Él era el niño que hablaba de Egipto, filosofía y física una vez por semana. Así hablaba, por ejemplo, de Descartes.
Yo pienso, luego existo. Es decir, cogito, luego sumo. Si yo pienso, o sea, si yo dudo, estoy pensando. Hay gente que diga, claro, es que San Agustín, por ejemplo, dice la famosa frase, si me equivoco, existo, que es prácticamente igual. Lo que pasa es que ¿por qué no ha tenido tanta relevancia la de San Agustín? Porque el procedimiento por el que se accede a esa conclusión no es el mismo, ni es tan complejo, ni tan sofisticado, ni tan perfeccionista como el de Descartes.
Afirma que el conocimiento es lo único que realmente no nos pueden arrebatar. El suyo es inmenso y disfruta compartiéndolo, algo que ya deseaba cuando era un niño.
Yo quiero también escribir, pero bueno, yo lo que a mí me gustaría ser catedrático y hacer gozar a los demás con mi saber. Es decir, no guardármelo, no ser un avaro intelectual, sino compartirlo.
Pues podemos afirmar que ha cumplido eso que deseaba. Tiene tres carreras, filosofía, química y teología, que comenzó a la vez cuando tenía 15 años y además dos doctorados. Actualmente da clases en la Universidad Pontificia Comillas y ha escrito varios libros y artículos científicos. En febrero ha presentado su último libro, Athanasius, un libro que confiesa le ha costado bastante escribir.
Supongo que a muchos de nuestros oyentes se les ha iluminado la mirada, saben de quién hablamos. Vamos a saludar a Carlos Blanco Pérez, aquel niño con altas capacidades que conocimos en Crónicas y que hoy tiene ya 33 años y una capacidad increíble de aprender. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por invitarme.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, la verdad es que uno se asoma a su infancia y normalmente pues se encuentra con alguna cucamona o alguna historia que le contaban en la familia. En tu caso te asomas a verte en programas de televisión en los que hablabas de cosas que eran muy sesudas incluso para los adultos que estaban en aquellas mesas, ¿no?
La verdad es que justamente escuchando algunos de los audios que habéis puesto ya ni me acordaba de que lo había dicho y efectivamente sí, también me evoca recuerdos felices, o sea, no, sí, es una etapa en la que disfruté mucho y dicen, vamos, yo no sé si es verdad, ¿no?, pero que en general en la adolescencia, incluso antes, ya se forjan los caracteres fundamentales, ¿no?, que te van a definir cómo eres, tu personalidad, y en mi caso yo confieso que en el fondo sigo siendo bastante parecido, sigo siendo prácticamente igual, solo que, bueno, evidentemente con más experiencia, con más cosas en mi haber, pero en el fondo sigo manteniendo ese espíritu.
Y con aún más conocimiento, si cabe.
Por supuesto.
¿Todavía
más sabiduría sería lo importante, que ¿sí? Eso siempre es más difícil, ¿no?, porque el conocimiento no es necesariamente igual a sabiduría, yo creo que es condición necesaria, pero no suficiente, pero efectivamente, digamos que la propia senda, ¿no?, de cultivo de la mente, de buscar el saber por el saber mismo, de entrelazar temas, de relacionar ideas, de compartirlo, en el fondo sigue siendo la misma, el mismo principio rector, ¿no?, que cuando era un niño.
Dices, Carlos, de tu etapa televisiva, concretamente de esta última a la que hacíamos mención, a la que viviste con Xavier Sardá durante año y medio, si no me equivoco, dices que en esa época te sentiste reconocido. No sé si anteriormente no sentías ese reconocimiento o eras, por ser un niño diferente, no lo sentías así.
O sea, me sentía sobre todo, o sea, antes me sentía, porque claro, también es verdad que fue un cambio muy súbito del anonimato más absoluto, pues que en el fondo solo eras conocido en tu colegio, colegio público en Coslada, al que yo iba, a las afueras de Madrid, en tu entorno, ciertas personas, a de repente, claro, por las características que tiene la televisión, ¿no?, que es algo que no deja de asombrarme, o sea, porque todavía vas a muchos sitios y te siguen reconociendo, te sacan el libro para que firmes en un restaurante o en un museo, en algo que todavía me asombra, pero en esa época era muchísimo más, porque el programa tenía mucha audiencia, se veía. Entonces, pasar de ese anonimato a ser conocido y a perderlo de una manera tan abrupta, pues efectivamente me sorprendió. Antes, bueno, yo me sentía querido por las personas que me tenían que querer, reconocido en un grupo pequeño, pero en el fondo tampoco, es verdad que me sentía muy solo, sobre todo porque a veces en la infancia es muy duro el no poder hablar de los temas que a ti te interesan con otras personas, el no poder intercambiar tus aspiraciones, tus ideas, el no sentirte incluso pues a algunas personas que no era todo lo contrario, ¿no? O sea, que no te entendían y no tampoco hacían ningún esfuerzo por entenderte. Me sentí bastante solo, pero por otra parte, como yo siempre me refugiaba en los libros, o sea, yo iba muchísimo a la biblioteca municipal, pasaba horas y horas leyendo, escribía mis cosas, tenía mi mundo, ¿no? Entonces era un glorioso aislamiento, digamos, que de repente se rompió, yo creo que para bien, porque también fue muy importante mi propio desarrollo, en ganar más confianza en ti mismo, claro, etcétera, pero evidentemente es una diferencia cualitativa.
Carlos, mencionábamos antes que ya de muy pequeño leías el periódico, supongo que tu familia se dio cuenta muy pronto de que tenías unas capacidades muy por encima de la media del resto de niños. ¿Cómo consiguieron que estudiaras tan pronto, pasar esos procesos? Porque hay muchas veces que familias con niños de altas capacidades nos dicen que es muy complicado, ¿no?, que a veces te encuentras con tantos problemas que parece casi un estorbo cuando debería ser algo maravilloso, ¿no?
Efectivamente, puede serlo. También yo creo que ahí depende mucho del enfoque. O sea, a mí lo que siempre me han dado es libertad absoluta. Es decir, yo en el fondo, y lo confieso, ya se puede sonar, siempre he hecho lo que he querido, ¿no? Es decir, todo era un proceso espontáneo. Cuando yo me iba a la biblioteca a leer es porque quería. Cuando yo empecé a estudiar egipcio y lenguas orientales es porque quería. Cuando yo iba a tal sitio, o sea, siempre en el he hecho lo que he querido, ¿no? Y yo creo que esa libertad que me han dado es precisamente lo que me estimuló, me ayudó. Porque si fuerzas ciertas cosas, si te ves sometido a presiones, al final yo creo que eso no despliegas ni libertad, ni creatividad, ni nada, ¿no? Porque en el fondo te ves obligado a cumplir unos patrones que otros han dictado por ti. Y fíjate, incluso cuando yo estaba yendo a la televisión, y claro, pues evidentemente presiones de distinta índole, mucha gente que te da consejos, que te dice, siempre era yo el que al final decía, no, mira, esto es lo que yo creo que tengo que hacer, o esto es lo que yo siento que tengo que hacer, voy por ahí. Y en ese sentido mi familia siempre respetó mis decisiones y me apoyaron en todas, con lo cual es casi me siento profundamente orgulloso de ello, muy orgulloso.
¿De dónde proviene, Carlos, tu fascinación por Egipto?
Es una pregunta muy interesante porque yo muchas veces siempre me la he hecho. Yo empecé a interesarme por Egipto, yo tenía 8 años y fíjate, es curioso porque en casa sí teníamos bastantes libros de viajes y teníamos varios libros sobre la civilización egipcia y a mí me fascinó de repente la escritura jeroglífica, era como ese misterio casi sagrado, ¿no? De qué dice eso y claro, en concreto, por ejemplo, a diferencia de la cuneiforme, que es decir, los signos son más parecidos, de hecho es mucho más difícil el cuneiforme, ¿no? Porque los jeroglíficos egipcios son figuras de la naturaleza, ¿no? Pájaros, otros animales, humanos. A mí eso me fascinaba muchísimo. Y empecé a estudiarlo por mi cuenta, luego ya entré en la Asociación Española de Egiptología y ahí ya lo estudié formalmente. Pero yo creo que fue ese estímulo, ¿no?, que desencadenó, o sea, al ver esos libros donde había figuras de jeroglíficos inscritos en templos, eso desencadenó la pasión posterior y efectivamente me entró una especie de obsesión y yo creo que devoré todo lo que encontré sobre Egipto.
Y además retienes, ¿no?, porque hay mucha gente que devora libros, pero que enseguida se elevan hasta los argumentos. En tu caso, todo eso se mantenía.
Siempre digo que en el fondo uno retiene también aquello en lo que pone entusiasmo, pasión, lo que le está interesando en ese momento. Entonces, sí, de temas que me han interesado muchísimo, como puede ser la egiptología, reconozco que efectivamente lo retenía por lo menos lo fundamental casi todo.
Imagino que hoy en día los niños, las niñas tienen más a deportistas en mente como ídolos que a otro tipo de personas. En tu caso, no sé si ya tenías genios de la historia en la cabeza, si
sí,
sigues
supuesto,
admirando a los mismos que de pequeño o has cambiado. cambiado.
Por ejemplo, uno al que admiraba mucho era Champollion, que es el que descifró los jeroglíficos, Jean-François Champollion. A Leibniz, por Leibniz de Leibniz me enamoré, yo creo que cuando tenía 13, 14 años, y fue, de hecho estuve un verano, en el año 2002 estuve trabajando en el Instituto Leibniz en Münster, que estaban preparando la edición completa de las obras de Leibniz. Bueno, ahí fue una pasión por Athanasius Kircher, el del último, bueno, el libro no es sobre Athanasius Kircher, pero bueno, es como el personaje que motiva el libro, y por otras figuras, Pascal, Newton, o sea, y por varias, Kant, sí, efectivamente, son amores que a veces luego los dejas atrás, otras vuelven, y hay algunos que permanecen, por ejemplo, el de Leibniz.
En el caso de Athanasius Kircher, yo creo que deberíamos explicar un poco más quién es, ¿no? Que la mayoría de la gente estará pensando, pero Athanasius, ¿quién fue exactamente, ¿no?
Es que es curioso porque, fíjate, cuando yo tenía 14 años descubrí, pues leyendo a veces en fuentes muy diversas, un personaje que era, le llamaban el último hombre que lo supo todo, que era un sabio del siglo XVII, alemán, se llamaba Athanasius Kircher, y me fasciné por completo, es decir, su figura me embrujó, digamos. Entonces leí todo lo que encontré, vi además que se había dedicado a campos muy diversos, era un jesuita que luego fue profesor en Roma, también es esa etapa final ya del tardo renacimiento barroco, donde ya empezaba a imperar el racionalismo, y mientras que Kircher tenía también una especie de obsesión por lo esotérico, me fascinó el personaje. Y también fue un pionero de la egiptología, o sea que eso fue quizás la vía primera por la que llegué a él. Entonces empecé a escribir sobre él, lo que pasa que al final mi libro se convirtió en un libro de filosofía sobre la búsqueda de la totalidad, ¿no? Y el sufrimiento que genera el no poder alcanzar esa totalidad. Pero dije, bueno, voy a mantener el título de Athanasius, aunque el libro no sea exclusivamente sobre Athanasius Kircher, porque él es el que me ha motivado de lo concreto a lo universal, ¿no? O sea, gracias a conocer la figura de Kircher, pues he sentido esta necesidad de escribir sobre la sed humana de totalidad, ¿no? De querer integrar todo el conocimiento.
O sea, que esto es autobiográfico, ¿no? Que siempre le preguntamos esto a los autores, dicen, no, tiene algún atisbo, pero no, en tu caso clarísimamente sí.
Yo
¿no?
confieso, vamos, me parece que salvo que estés haciendo un trabajo muy abstracto en matemáticas, en física, en ciencia, ¿no? Donde se busca objetividad, en humanidades es casi imposible que no haya atisbos autobiográficos en lo que escribes. Es casi imposible.
Hace años, Carlos, dijiste que te encantaría saber quién inventó la escritura. ¿Lo has descubierto?
No. Yo tengo, vamos, en ese sentido ya sabes que hay una disputa, o sea, más o menos se suele decir que es Sumeria, porque parece ser que sí se encontraron las primeras manifestaciones de escritura como en el 3200, incluso antes, o 3300 antes de Cristo, pero en Egipto también, o sea, es otra posibilidad, y la verdad es que no lo he descubierto, no creo que nunca nadie vaya a poder saber a quién en concreto se le ocurrió esa idea, pero lo que quería decir en ese libro, en el fondo, es que la escritura me parece el invento más brillante de la humanidad, ¿no? O sea, todo se basa en la escritura. Sin escritura no podríamos haber retenido. Tú antes hablabas de retener el conocimiento, ¿no? ¿De qué serviría, por ejemplo, que descubriéramos un gran teorema matemático, una gran idea filosófica, si luego no pudiéramos escribirlo, no lo pudiéramos retener? Se olvidaría fácilmente. Entonces, en ese sentido, me parece casi la invención más brillante de la humanidad, porque es lo que nos permite preservar la memoria, reconocernos en el pasado y también legar algo al futuro. Era eso, pero claro, quien lo inventó, yo personalmente pienso que es probable que fuera incluso antes en Egipto que en Sumeria, pero es una cuestión muy disputada.
Estamos hablando con alguien que brilla tanto que es hasta cofundador de Altius Society. No sé si nos puedes hablar de esta entidad, ¿a qué se dedica?
Pues es un proyecto que surgió porque yo estuve 2 años en Harvard, de 2009 a 2011.
En Harvard, de verdad, ¿no? Como ese Harabacar que hemos salido por ahí, ¿no? Me imagino que...
Me lo dice mucha gente y digo, sí, tú no te preocupes que mi visado sale que estuve efectivamente.
Anda, que
y,
no te reirás con lo que se oye últimamente.
Sí, bueno, sí, sí, efectivamente, sí, la verdad es que es muy, muy lamentable. Sí, además estas cosas, porque yo no he entendido, o sea, mucha gente que parece ser que para decir que has hecho algo interesante tienes que haber pasado por Harvard o por lo que sea. En absoluto, yo creo que lo interesante tiene que ser lo que tú escribas, lo que tú hagas, las aportaciones, lo demás me parece irrelevante. Yo antes de haber ido a Harvard creo que también había hecho cosas interesantes, o sea, no es nada. Pero efectivamente si vas a estos sitios, pues aprovéchalo. Y justamente ahí conocí a personas muy interesantes de diversos campos del conocimiento y yo dije, bueno, ¿no sería maravilloso crear una asociación, una sociedad basada en el principio de la cooperación intelectual entre distintos campos del saber y también de la acción, ¿no? O sea, gente que se dedica pues a las ONGs, a las instituciones internacionales, a la política incluso, y debatir grandes problemas de la humanidad. Quizás este hecho, una de las preocupaciones que yo tenía, como a mí siempre me han gustado cosas muy teóricas o muy intelectuales, de etcétera, y mucha gente me decía, bueno, pero ¿y esto para qué sirve, ¿no?, a la humanidad? Sí. Yo siempre, que soy muy idealista, he dicho, bueno, pero es que el saber ha de cultivarse por el saber mismo, ¿no? Es un fin en sí mismo. Pero efectivamente, si también puedes extraer alguna consecuencia práctica, algo que mínimamente, en la medida de nuestras posibilidades, ayude a abordar ciertos problemas de la humanidad, yo creo que hay que hacerlo. Entonces surgió este proyecto Altius, que en latín significa más alto, ¿no? Y empezamos a organizar, porque uno de los de nuestros amigos que estaba en ese grupo estaba haciendo un doctorado en Oxford, y entonces empezamos a organizar una conferencia anual en Oxford sobre grandes desafíos de la humanidad, por ejemplo, el transhumanismo, ¿no?, que ahora es una corriente filosófica muy en boga, sobre si es posible superar los límites biológicos de la especie humana, etcétera. Conferencias interdisciplinares que se basaran en la cooperación intelectual, y ya llevamos 5, y la verdad es que es un proyecto fascinante. Hemos traído a premios Nobel, hemos traído a grandes filósofos, grandes pedagogos, grandes matemáticos, grandes estadistas, y yo digo, es casi el esplendor, ¿no?, del saber y de la capacidad humana para intercambiar ideas, para pensar, para crear, para... Eso me fascina.
Miedo me da preguntarte de dónde se saca fondos para mantener viva una entidad de cooperación intelectual, pues, con la que está cayendo.
Asombrosamente, porque en el fondo se autosostiene, es decir, no tenemos subvenciones, hay algún filántropo a título individual, pero se autosostiene con las cuotas que pagan los que van a la conferencia. Pero lo más asombroso de todo es que alguien me dice, pero ¿cómo conseguís traer a...? Han venido ya, creo que son 9 premios Nobel en total. Si los cachés de estos premios Nobel... Digo, no, es que desde el principio la regla es que nadie cobra absolutamente nada. Entonces hemos tenido, de hecho, un gran economista, cuando le invitamos, nos dijo, bueno, son $30,000, y dijimos, mire, han venido 3 premios Nobel en su campo en economía y no han cobrado nada, lo siento, entonces no, si no quiere, no venga. Y es impresionante, yo pensaba que era imposible, pero al final la generosidad de ciertas personas, que claro, lo que les gusta, o sea, un académico, un intelectual, lo que quiere es estímulo intelectual, discutir, intercambiar. Por supuesto, hay muchos profesores que son de Oxford, entonces pues evidentemente allí no es, la logística es mucho más fácil, no hay que traerles ni un avión ni... Entonces pero es asombroso, solo que a los digamos más a los conferenciantes, por supuesto, se les paga el vuelo y el hotel, pero no hay nadie gana dinero con ello. De hecho, todo el mundo pierde dinero, ¿no? Porque siempre pues no podemos pagarlo todo, el transporte hasta el aeropuerto, etcétera. Y ya digo, es algo que me ha dado una lección muy profunda, de que en el mundo hay gente muy generosa, y a veces las mayores mentes son más generosas y humildes que otras de que no están a ese nivel. Eso es una lección muy, muy profunda que aprender.
Seguro, Carlos, que en estas reuniones no falta ni la reflexión ni el sentido crítico, algo que tú sí que ves que falta muchas veces en la sociedad actual.
Evidentemente, este tipo de eventos lo que tienen como objetivo es reflexionar, pero en el fondo, bueno, yo creo que cualquier evento de naturaleza académica, interdisciplinar, se basa en eso, en reflexionar, en cuestionar principios, en no tener miedo a cuestionar ciertos principios, no dejarse llevar por ideas o modas, sino ir a los fundamentos e intentar también cuestionarlos. Sí, yo creo que hay un problema también, que es, en este mundo es casi el éxito, ¿no?, de nuestro mundo, es que tenemos demasiada información. Eso puede ser, es decir, evidentemente es mejor tener la información a no tenerla, pero yo creo que ahora tenemos tal exceso de información, nos vemos tan asediados por información,
que no las miramos,
por redes sociales, por mensajes, por... que en ese sentido se hace muy difícil tú mismo formarte tu visión del mundo, ¿no? O sea, ser independiente es muy difícil. Y yo creo que tiene que haber foros intelectuales, y por cierto, ya sé que va a sonar muy idealista, pero a mí me parece, ahora que se dice tanto, las universidades tienen que estar pues abiertas a la sociedad, tienen que estar al servicio de... Por supuesto, pero las universidades también tienen que ser refugios, en cierto sentido, no estar completamente identificadas con el mundo, sino aislarse un poco del mundo para que se pueda pensar con serenidad y se pueda cuestionar al mundo. Así es como se progresa.
Así es como se progresa, ¿eh? Y charlando con gente brillante como nuestro invitado. Y Carlos Blanco es profesor, egiptólogo, filósofo, orientalista, escritor y muchas más cosas que tendremos que contar otro día. Carlos, un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Así cerramos. Gracias también a ti, Esther.
Hasta luego.
Agur.
Agur.
Y así cerramos. Podéis recuperar también esa propuesta de Carlos Blanco, Atanasios, un libro para leer con calma, que son 800 páginas para reflexionar y para pensar en la vida. Nosotros nos vamos en este día del libro a leer y a pensar en el programa de mañana. Volveremos a las 11. Gracias, Ayo. What a wonderful world this would be.